estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón.
Es tiempo de estar despierto espiritualmente, de tener los oídos espirituales sintonizados al Espíritu Santo para que podamos discernir las maquinaciones, las estrategias y el engaño del espíritu de anticristo que se está moviendo en el tiempo postrero. La iglesia tiene que estar despierta, como las cinco vírgenes sensatas con sus lámparas llenas de aceite, para así estar unidos y preparados para el gran día de la venida de nuestro Señor. Damos gracias, amado, por la oportunidad que el Padre nos concede de venir ante su pueblo y poder compartir la poderosa palabra de Dios y los eventos que están marcando el calendario profético para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahora vamos al tema, amado. Nosotros, bien conscientes de lo que está pasando en el mundo, el Espíritu Santo, cuando oramos, siempre nos da una dirección de cuál es el punto profético en que estamos y qué cosas debemos estar, amado, pendientes que no nos afecten como hijos de Dios y cómo podemos nosotros prevenir que seamos afectados. Y hoy estamos bajo el tema, la polarización del bien y del mal se está intensificando. Vamos a estar explicando qué significa eso basado en lo que dice Mateo 13, versículo 24 al 30, relacionado al trigo y la cizaña. Porque esto que estamos viendo de la polarización del bien y del mal, de la luz y las tinieblas, de la verdad y la mentira, lo profetizó el Señor que estaría aconteciendo en el tiempo postrero y nos alertó de la importancia de no estar dormidos en ese momento, porque como va a leer mi esposa, cuando estamos dormidos es que el enemigo siembra la cizaña. Pastora.
Amén. Vamos a leer ahí en el libro de Mateo, capítulo 13, versos desde el 24 al 30. Recibe un saludo. Dios te bendiga poderosamente y quiero leerte esta palabra que sé que va a edificar nuestra vida en este día. Mateo 13, versos 24 al 30. Y dice la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo, hablando de Jesús con sus discípulos. Les dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres.
Repita eso, pastora.
Mientras ¿qué? Dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad pues crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarlas, pero recoged el trigo en mi granero. Dios bendiga su palabra, bendecimos su palabra,
amado. Amén. Dios, amado, no quiere quemar la cizaña. Está dándole tiempo al hombre a que el hombre venga al arrepentimiento, a la conversión, antes que envíen a los ángeles, amados, a cortar el trigo y la cizaña, y el trigo se lo lleven a los graneros y la cizaña, amado, lamentablemente la lleven a ser quemada. Los que conocen nuestro testimonio saben que el Espíritu Santo nos llamó ya hace 41 años y fue amado de una forma sobrenatural. Yo, estando en una barra, escuché al Espíritu Santo preguntarme qué yo hacía en ese lugar, y eso desató en mi vida, amado, una búsqueda espiritual sumamente intensa hasta el día presente. Y estando en mi casa, amado, yo tuve unas visiones del tiempo del fin que yo no entendía, porque yo nunca había leído la palabra de Dios, la Biblia. Yo no era un cristiano evangélico nacido de nuevo, yo era un católico no practicante, y yo no sabía nada de profecía, pues yo era un hombre totalmente carnal. Pero esas visiones despertaron en mí un anhelo de saber qué significaban y qué el Espíritu me decía que debíamos estar unidos y preparados. Y por eso, de hecho, este programa se llama de la misma manera, porque el Señor me decía que teníamos que estar en este tiempo, que íbamos a ver las señales de los tiempos que yo vi en esa visión, teníamos que estar unidos y preparados. Y nosotros entendemos que hay un llamado de parte de Dios a despertar a la iglesia a estar en el Espíritu para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con el pasar de los años, nosotros indagando sobre lo que está pasando en el mundo y leyendo la palabra de Dios, hemos visto cómo los eventos proféticos expuestos en la palabra de Dios por Jesucristo, sus discípulos y profetas, han ido en un aumento acelerado, amado. Y esto es acelerado. Cada día la profecía se está cumpliendo ante los ojos de aquellos que están en comunión con el Espíritu, que conocen la profecía y los eventos que están sucediendo en los últimos años, y lo pueden relacionar a la profecía bíblica. Y yo creo, amado, que la iglesia y los siervos de Dios tienen una gran responsabilidad en este tiempo de despertar y mantener despierta a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús señaló en la parábola de las 10 vírgenes que las vírgenes iban a cabecear y que iban a dormir, y que 5 de ellas insensatas iban a estar espiritualmente apagadas, dormidas, no atendiendo su vida espiritual, en tibieza y en falta de consagración. Y la iglesia, como está pasando en la actualidad, no puede estar ejerciendo una función de entretener a la gente como está sucediendo, sino todo lo contrario. La iglesia tiene que funcionar como atalaya, como trompeta, como una alarma. Y nosotros sabemos, amado, que cada iglesia tiene una identidad. Cada iglesia, amado, tiene un llamado, una misión que ha recibido del Espíritu Santo. Pero en momentos tan dramáticos como los que estamos viviendo, yo entiendo que todos los siervos de Dios que están sintonizados al Espíritu Santo tienen que estar hablándole a la iglesia una palabra que los mantenga despiertos, y no una palabra que los entretenga y los ponga a dormir espiritualmente. Porque hay mucho mensaje, amado, que no despierta al individuo, sino que lo hace dormir. Y esa no es la función de la iglesia. Y aún más viendo el escenario profético en que estamos viviendo y cómo se están acelerando e intensificando todas las señales que nuestro Señor dijo que estarían vigentes para el tiempo antes de su venida.
Pastora. Amén. Hermanos, lo que está diciendo mi esposo de estar despiertos y no dormidos en este tiempo postrero es sumamente importante. ¿Por qué? Porque una persona que está dormida en lo físico no se da cuenta de lo que está pasando alrededor de él. Una persona que está dormida, tú le hablas inclusive y no se percata de lo que tú le estás diciendo. Y pierde hasta contacto con la realidad que lo está rodeando. Una persona que está dormida, le pasa el tiempo y no se da cuenta ni que pasó el tiempo ni cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Y así es cuando estamos dormidos estamos entretenidos o estamos enajenados espiritualmente hablando. Y está bien que el mundo esté así, pero no así de la iglesia. Se supone que la iglesia no estemos dormidos, sino sobrios, apercibidos, ¿verdad? Porque si no, la iglesia no puede hacer su función de ser sal y ser luz, de ser trompeta, de ser atalaya, de avisar, de denunciar cuando las tinieblas o la mentira o el engaño avanza, como está sucediendo en este tiempo postrero. Mira, la avanzada que hemos visto del cambio de pensamiento hacia lo liberal y anticristiano en estas últimas décadas ha sido, ¿por qué? Porque la iglesia se durmió. No estábamos alerta sobre estos cambios, muchos de nosotros. Y hoy en día, pues, ¿qué ha sucedido? Se han legislado leyes que han ido cambiando los valores cristianos, han afectado la dignidad de personas y nuestros fundamentos de vida. Y la gente, pues, nos hemos cruzado algunos de brazos y todo continúa como que si nada esté pasando, al punto que, como dijimos en los pasados programas, se está normalizando el pecado. Es más, no solo se está normalizando el pecado, amado, sino que el que quiere vivir una vida sana en su matrimonio, como hombre y mujer, o con sus hijos, en una unidad familiar, los hijos sometidos a los padres, o llevarlos a vivir unas vidas de moralidad cristiana, hasta los señalan, los acusan de moralistas, y ha llegado al punto que si alguien hasta se opone o señala la vida antinatural o inmoral de otra persona y que uno no lo apoya o no está de acuerdo, entonces clasifican a uno como que uno tiene un mensaje de odio. Y eso es para ellos ser intolerante, es no aceptar la diversidad, no tener una mente abierta, ¿verdad? Y nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, que creemos en la palabra de Dios, nuestra regla de fe y de conducta debe ser que nos tenemos que oponer a todo pensamiento que no nos lleve a vivir una vida sana, sino que nos esté buscando arrastrar a llevar una vida inmoral o antinatural o disfuncional, que lo que trae es confusión en cuanto a quienes nosotros somos como hijos de Dios. Así que, pastor, estamos viendo un tiempo que uno pensó que no viviría tan claramente, ¿verdad? Y estamos viéndolo de frente.
A mí lo que me asombra, pastor y hermano, es lo intenso y lo rápido y acelerado que estamos viendo los cambios que el Señor profetizó para el tiempo de su venida. Y precisamente de eso es que se trata lo que está pasando en el mundo en cuanto a la forma en que están llevando a esta generación a pensar. Yo he dicho, amado, que el mundo se está polarizando, como lo establece la parábola que acabamos de leer del trigo y la cizaña, que pasaría en los tiempos postreros. Y quiero definir, amado, para que entendamos lo que significa la polarización. Polarizar significa cuando las opiniones se dividen en extremos opuestos. Escuche bien, polarización significa cuando las opiniones se dividen en dos extremos opuestos. Y eso lo estamos viendo claramente, amado, como lo dijo Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Eso lo estamos viendo en la televisión, en la radio, en la prensa, en la forma en que vive esta humanidad, vive esta generación. ¿Por qué? Porque esta generación está siendo expuesta a pensamiento liberal. No, tú haz lo que tú quieras, tú sé como tú quieras, tú vive como tú quieras, tú no tienes que rendirle cuentas a nadie, o una visión humanista. No, esto es todo lo que hay, el plano físico y material es todo lo que hay, y tú no tienes que pensar en el más allá, por eso tú puedes vivir la vida más inmoral que quieras, porque tú no tienes que rendirle cuentas a nadie, porque una vez uno se muere, eso es todo. Le están metiendo ideas ateístas, secularistas, inmorales, anticristianas, y lo último que estamos viendo, lo antinatural. Y el mundo se está polarizando, yendo a extremos opuestos, amado, que lo está alejando de su estado natural, moral e íntegro, de manera en que fuimos creados. Y esto nos está colocando, amado, en posiciones opuestas en términos de pensamiento. Y esto está sucediendo, amado, porque estamos en una guerra espiritual final. Cuando hay una guerra, amado, y se están contendiendo dos partidos, dos grupos, cuando está llegando la recta final, amado, ahí es que se echa el resto. Eso pasa en las contiendas electorales. Eso le pasa al que corre una carrera. Eso le pasa al que está en una competencia. Los últimos al final, los últimos tramos, la carrera se intensifica, amado, porque hay que desatar el ataque más contundente para ver qué grupo va a ganar. Y esto nos está colocando en posiciones opuestas en términos de pensamiento. Esto está sucediendo, amado, porque Jesús lo dijo, que en el tiempo postrero se iba a acentuar esa guerra y que iba a ser parecido a la parábola que él reseñó del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos, pero en la medida que van madurando, se va definiendo qué es trigo y qué es cizaña, porque en los comienzos del desarrollo del trigo y la cizaña son plantas gramináceas que se parecen ambas, pero cuando se va perfilando su madurez, entonces se puede ver que una lleva fruto y la otra lo que produce son tóxicos. Los que tenemos la postura y visión de la vida desde una perspectiva bíblica divina, estaremos de un lado, y los que tienen la postura y la visión de la vida luciferina o con los postulados satánicos de independencia de Dios van a estar en otro lado. Y esa perspectiva se está intensificando. Cada vez es más notable la forma en que piensa y actúa un hijo de Dios y la forma en que piensa y actúa un hijo de Satanás. Las personas que están por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están a favor del matrimonio hombre y mujer, familia y lo moral, lo íntegro, lo natural, y el mantenernos en nuestra identidad como trigo, como hijos de Dios. Y eso nos lleva a vivir definidos e inclinados hacia los propósitos y la voluntad de Dios. Una persona que se considera trigo, hijo de Dios, cree en Dios, cree que hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida que se llama Jesucristo. El trigo, la persona que cree en Dios, que es un hijo de Dios, cree en la Biblia, cree en la palabra de Dios como regla infalible de fe. Creemos en la relación natural del hombre y la mujer. Creemos en la creación divina del mundo, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y creemos ciertamente en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, por otro lado, la cizaña, los hijos de Satanás, no creen en el matrimonio, no creen en la familia como Dios las hizo. Los hijos de Satanás creen en vivir independientes de Dios, como lo hizo ¿quién? Lucifer. Hay una estrategia ahora, amado, que la ha sembrado el mismo enemigo. Como dijimos, el pensamiento liberal. Yo puedo vivir como yo quiero y yo no necesito a Dios. Yo puedo desarrollar mis propias finanzas, yo puedo alcanzar mis propios destinos, mi propósito. Ellos creen, amado, que ellos pueden ser dioses de ordenar su propio destino. Los hijos de Satanás o la cizaña creen en la evolución, creen en el humanismo, el ateísmo, en la perspectiva de género. Creen que una persona puede asumir muchas identidades según su construcción social. Mire, en Nueva York, amado, hay 31 identidades que el gobierno protege, y que si un empleado público confunde a una persona porque no sabe quién es, porque está vestido de una forma que no define su sexualidad, se puede buscar un problema si le llama él siendo ella y se le llama ella siendo él, amado. Hay 31 identidades, amado, que son protegidas por el distrito de la ciudad de Nueva York. Mire, le voy a mencionar algunas. Bigénero, aquella persona que se mueve entre dos géneros. Crossdresser, personas que se viste con prendas del sexo opuesto. Drag queen, mujer que se viste y actúa como hombre. drag king, andrógino, femme, chica, female to male, de chica o chico, abreviatura de female to male, FTM, lo mismo que el anterior, gender bender, gender queer, male to female, de chico a chica, no operado, y hijra, de origen indio, pangénero, una persona cuya identidad de género se compone de muchas identidades. Y así por el estilo, amado, esto es lo que está bombardeando el enemigo en la mente de y en los corazones de nuestros hijos, de nuestras hijas, de los niños, de los adolescentes, para confundirlos, amado, y para que no tengan una identificación como hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la polarización del bien y del mal se está manifestando específicamente, como lo dijo Jesús, porque hay personas que creen en el bestialismo, la pedofilia, el satanismo, el aborto, la poligamia, en el incesto, el adulterio, el concubinato, el uso de la pornografía como estilo de vida. Creen en la nueva era, la astrología, misticismo, santería, hechicería, y que hay muchos caminos a Dios y que todas las religiones te llevan al mismo lugar, que hay muchos salvadores espirituales. Está Buda, está Hare Krishna, Mahoma, María, los santos, el rosario, los rezos, el purgatorio. Ahora hay una nueva filosofía, aún aceptada dentro de la iglesia, que no hay infierno como se dice hoy, amado. Y nosotros estamos viendo, amado, que se está polarizando. El trigo y la cizaña están abanderizándose en extremos opuestos. Y nosotros tenemos que estar del lado de nuestro Dios, no importa los cambios que veamos, amado, porque esto, amado, se va a incrementar, se va a intensificar, porque es la hora de la definición de los hijos de Dios y los hijos del enemigo. Amén. Pastora.
La polarización espiritual. De por un lado están los hijos de Dios, como decía el pastor, o el trigo, y por otro lado los hijos de Satanás y la cizaña, que es claro en la palabra. Cada vez que vemos esto ocurriendo, vemos que hay hechos ocurriendo que se está acentuando más y más esta polarización, y tú tienes que, como cristiano, asumir una postura.
Eso es importante.
¿Para qué? Para no comprometer tus creencias, tus valores, tus principios, lo que tú eres como hijo de Dios. Y esto es importante porque hay un movimiento mundial de una élite poderosa que creen de todo corazón. Ellos están seguros que ellos, por su ascendencia, su conocimiento, su dinero y su poder son los que deben regir el mundo, y ellos lo creen así.
Amén.
Y esta élite, conocido pues como los globalistas, que quieren un control mundial centralizado, creen pues en un solo sistema de gobierno mundial, en una sola moneda, en una sola religión que la agrupe a todas. Y este grupo de personas, esta élite mundial, que sabemos que es muy poderosa, ¿verdad?, por las personas que forman parte de ella, están haciendo pues todo lo posible para llevar al mundo a eso, a ese control central conocido como el nuevo orden mundial, sobre el cual sabemos que la palabra nos dice que el anticristo estará, ellos haciéndole la avanzada, él aparece y ahí empieza ese gobierno terrible centralizado.
Y sería bueno, pastora, nombrar los principios o fundamentos que sobre los cuales está fundado este control, esta élite que quieren imponerse sobre la sociedad, para que entendamos qué es lo que ellos persiguen y por qué estamos viendo los cambios de pensamiento que estamos viendo y cómo se está polarizando esos cambios de pensamiento entre los hijos de Dios y los hijos del enemigo.
Hay muchos principios bajo los cuales ellos se fundamentan, pero vamos a mencionar algunos de ellos.
Amén.
Uno de ellos, pues como ellos lo que quieren es tomar el control total de los gobiernos, quitando lo que es nacionalismo y promover todo lo que es globalismo, tienen una serie de cosas que son básicas, que es destruir toda religión que se basa en doctrinas que no sean inclusivas o que no se basen en la diversidad y en la unidad pues de todas las personas, porque ellos lo que están buscando es el globalismo. No importando, ellos no le importan ni analizan si son satanistas, si son ateos, si son idólatras o de toda clase de géneros sexuales. No, ellos están persiguiendo el que haya esa unidad de todas las religiones. Lo otro que creen es destruir la individualidad y el concepto tradicional de familia. Y ya estamos viendo para qué. Para que las personas solo tengan un compromiso. ¿Con quién? Con el Estado, el gobierno, que se convierte en un Estado benefactor gubernamental. O sea, creen en endiosar la sensualidad. Es otra de las cosas que estamos viendo. ¿Y cómo se manifiesta eso? Bueno, por eso vemos esta obsesión que tiene esta generación con la carne, los estilos del mundo, la música, el sexo. ¿Por qué? Porque la élite, los globalistas, utilizan el entretenimiento de Hollywood para persuadir y para seducir a las multitudes o entretenerlas y llevarlas poco a poco a eso, específicamente a los niños, a los jóvenes, a que comiencen a pensar de esa forma liberal, dando libertad a lo que es pues la sensualidad, las cosas mundanas. Y este concepto globalista coloca, que es lo más serio de todo, coloca al gobierno como si fuera un padre benefactor de todos que busca un control de todo.
Es increíble y eso lo estamos viendo. Los gobiernos se quieren adueñar de los hijos, darle instrucciones a que los padres no tengan la potestad de poderle enseñarle a sus hijos los valores que ellos quieran, que él se va a ver como el benefactor. Yo soy el que te resuelvo tus problemas económicos, el que te resuelvo tus problemas legales, yo soy el que te protejo tus derechos civiles. Todo esto, amado, va dirigido a que el gobierno sea visto, amado, como el padre, ocupando casi la posición de Dios. Y como dijo mi esposa, esto es profético, amado, porque la palabra señala que esto estaría sucediendo en el tiempo del fin, cuando iban a tratar de quitar todo lo que sea culto a Dios, lo van a tratar de quitar para que haya una plataforma de aceptación cuando venga el hijo de perdición. Yo me acuerdo, pastora, cuando yo hablé de las pasadas lunas de sangre, la visita del Papa Francisco a Washington y a Nueva York, cuando finalizó esa visita, se celebró en la ciudad de Nueva York lo que llaman Global Citizen Fest, el Festival del Ciudadano Global. Y en esa reunión, amado, que había miles y miles de personas, mayormente juventud, trajeron los mejores artistas, especialmente a Beyoncé y otras, que continuamente, amado, en su mensaje le reforzaban el ideal del globalismo a los jóvenes presentes, diciéndoles, pero eso era de continuo, que ellos eran ciudadanos globales. Y eso en teoría, como decía mi esposa, suena muy bonito, que todos seamos uno. Eso lo cantaba John Lennon en mi tiempo con las canciones de All You Need Is Love, que todos nos amemos, como se decía en la época de los hippies, el free love, que eso tuvo tanto arraigo en la juventud y la generación de los 70. Y como se dice ahora, para que aceptes la relación de personas del mismo sexo, love to love. Cuando tú ves esto desde una perspectiva humana, secular, sin verla desde la perspectiva bíblica y desde los valores de cristianismo, se ve bien que todos nos aceptemos, que todos nos unamos, que todos nos querramos, no importando que tú quieras practicar la santería, el espiritismo, la brujería, o el satanismo, la hechicería, la nueva era, la astrología, o venerar a María y los santos, que seamos uno, no importando el pecado que quieras seguir practicando, si quieres estar en la pornografía, o en el sadomasoquismo, la pedofilia. Es una hermosa comunión por el bien de la paz mundial y la armonía entre los seres humanos. Sin embargo, en términos de la Biblia y del Evangelio de Jesucristo, la unidad que Dios habla y quiere es basada en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es una unidad humana y de aceptación, no importando el pecado que practiques, no. Es una unidad basada en ser transformados a imagen y semejanza de Dios en Cristo, y que eso nos lleva a esa perfecta unidad del reino de Dios basada en una restauración en Cristo. En Cristo somos uno, dice la palabra. pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No es unirnos por unirnos, y que hay que ser tolerante a todo estilo de vida, por más aberrante y pecaminoso que sea. No, esa no es la clase de unidad que Dios pide. Esa unidad es la del mundo. Esa es la que se está yendo, la gente se está yendo detrás de esa, los que proponen el nuevo orden mundial, los globalistas, la élite que quiere sacar a Dios de todo panorama y a Jesucristo, y que ven a la religión en términos de aquella que adopta todos los estilos de pensamiento y les da cabida a manifestarse por el bien común del hombre. Y ese no es el concepto de unidad de la palabra de Dios. Y eso lo tenemos que afirmar bien claramente, amado, para que esta generación que se está levantando, los hijos de Dios, los que están en el reino de Dios, amado, puedan entender la clase de unidad que está basada en una restauración de un nuevo nacimiento a base de una conversión, un arrepentimiento al venir a los pies de Cristo. Y que cuando nosotros hacemos y ponemos una brecha, una línea de demarcación para que no se puedan mezclar, amado, esas opiniones contrarias, amado, que nosotros sabemos que va a haber una resistencia y una oposición, pero que aún así, pastora, nosotros tenemos que mantener nuestra postura como hijos de Dios, como la iglesia de Jesucristo, para que podamos ser lo que se supone que seamos, sal y luz de la tierra. Amén, pastor.
Amén. No, y el mismo Jesús lo advirtió, y bíblicamente está en la palabra, las palabras de Jesús, las palabras exhortaciones de los profetas que también dijeron que eso pasaría en el tiempo postrero, lo de que por un lado los hijos de Dios, que son los hijos de luz, con la verdad y representada en el trigo, ¿verdad? Y por otro lado, nos hablaron de los hijos de Satanás representados por la cizaña, y los hijos de las tinieblas, los hijos de mentira y del engaño. Y Satanás influenciando para llevarlos a una falsa unidad ecuménica y política, así como cuando pasó en la Torre de Babel. Yo quiero leerte.
Yo quiero que mi esposa lo busque, amado, la importancia que tiene para que veamos que ese siempre ha sido la estrategia, pastora, de llevar al hombre a una unidad. Pero no una unidad espiritual de Dios, sino a una unidad basada en el criterio de independencia de Dios. Y eso lo paró Dios desde el principio, porque sabía que era una unidad que lo estaba excluyendo a él, como quieren hacer hoy en día los globalistas y la élite que están preparando el escenario, la plataforma, para que cuando aparezca el hijo de perdición, el hombre de pecado, la gente lo aplauda y lo acepte. Como dice la palabra, ¿qué será?
Su programa Unidos y Preparados se complace en presentar la serie Jerusalén, el epicentro. En esta serie de dos discos, exploraremos la historia extraordinaria, pero no muy conocida, del Estado de Israel. En el disco 1, titulado Historia del Estado de Israel y la Toma de Jerusalén, el Dr. Bill Jones, con la traducción del pastor Roberto Bonilla, nos llevan en un recorrido desde la caída de Jerusalén y la dispersión de los judíos por el Imperio Romano, hasta la formación del Estado de Israel moderno. Conoce los milagros, los eventos claves y los personajes históricos que protagonizaron el renacimiento sobrenatural del Estado judío.
That God's prophecies will come to pass.
Que las profecías que Dios ha dictaminado, todas se van a cumplir.
It is essential to know.
Es esencial conocer, amado.
What is going on in the Middle East?
¿Qué está sucediendo en el Medio Oriente?
And why it is going on?
¿Y por qué está sucediendo?
En el disco 2, titulado Importancia de Jerusalén en la profecía bíblica, el pastor Bonilla entrevista al autor y erudito, el pastor José Negrón Pantojas, donde discuten el rol protagónico de Jerusalén en el canon bíblico.
Lo que ha sido esa proclamación de que Jerusalén es oficialmente ahora la capital de Israel.
El Salmo 48 dice, grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Fíjate cómo dice el final, la ciudad del gran rey. Y cuando usa rey, no es rey de David, es rey con mayúscula. Así que se está dando a entender de que esta ciudad le pertenece a un rey más allá que David, más allá que cualquiera de los reyes que se hayan sentado o hayan gobernado o liderado en esa ciudad. Está hablando de alguien fuera de este mundo. Está hablando de Jesús específicamente.
Esta fascinante serie le ayudará a entender lo que fueron y lo que son los propósitos de Dios con el pueblo de Israel y cómo Jerusalén es el epicentro de los tiempos. Si desea solicitar esta serie de dos mensajes, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. O visítenos en nuestra página de internet, iglesiaadoradoresdecristo.org. Llama ahora al 787-765-4399 y solicita la serie Jerusalén, el epicentro.
Pastora. Sí, dice Génesis, el capítulo 11, verso 1 en adelante, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámalos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre, cuya cúspida llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que estaban edificando los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos están teniendo un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada los va a hacer desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así, mira lo que dice la palabra, los esparció Jehová y desde allí, sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
Y fíjate, pastora, que dice que Babel representa confusión.
Confusión.
En esa unidad que pretende el hombre y que siempre, instigados por Satanás, ha sido así desde el principio.
De hecho, desde que el enemigo Satanás se le dio autoridad y jurisdicción sobre la tierra, que se la dio a Adán y Eva con su caída y desobediencia, pues el deseo del enemigo ha sido eso siempre. Hacer que el hombre se unifique, pero no bajo Dios, sino bajo un pensamiento satánico de actuar en independencia de Dios.
Amén.
Y estar proclamando ese mensaje ha estado todas las dispensaciones atravesado a través de la historia de la tierra. En todas las dispensaciones, él ha estado promulgando ese mensaje a través de los siglos. Pero en este tiempo postrero, esa idea de unidad mundial se está desatando, pero de una forma muy acelerada, amado. Porque sabemos que los que conocemos todo lo que dice la Biblia no es otra cosa que se está preparando.
Amén.
El escenario mundial para la aparición de ese hombre de pecado, o sea, el que llama la palabra el hijo de perdición, que eso está en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versos 1 al 4. Y por eso, en la parábola del trigo y de la cizaña, se ve claramente esa polarización entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás, y intensificándose, como lo estamos viendo, en este tiempo postrero, porque esto tiene que ocurrir antes de la segunda venida de Jesucristo. Por eso, tanto mi esposo, lo dijo al principio, como yo, que la iglesia no podemos estar dormida.
Dígaselo de esto de nuevo, se trata. Pastora.
No podemos dejarnos caer en ese dormitar de muerte. Eso Amén. Es como un sueño de muerte. Ni entretenernos, ni enajenarnos. La iglesia tiene que saber lo que está pasando a nivel político, a nivel económico, social, a nivel ecológico y religioso, para poder tú identificar el tiempo que estás viviendo, el kairos de Dios.
Eso
y este
es
el tiempo,
pastora,
cuando las proclamaciones proféticas de Dios se están cumpliendo, lo que nos habló Jesús, lo que nos hablaron los profetas, y ver cómo nos estamos alineando con la agenda de Dios para ejecutarla, porque la iglesia tiene una agenda que tiene que llevar en este tiempo, que es ser luz, ser sal, anunciar, ser atalaya, llevar la palabra a la gran comisión para que muchos escapen de ese engaño y de esa confusión.
Pero es la agenda de Dios.
Amén.
No tener nuestra propia agenda. La iglesia tiene que estar en la misma página que está Dios, las mismas prioridades. Y es importante lo que dijo mi esposa, lo de estar en el kairos de Dios, el tiempo de Dios. ¿Cuándo en el calendario divino se van a cumplir específicamente las cosas? Nosotros tenemos que estar bien atentos, amados, al calendario profético de Dios, al tiempo de Dios, a su kairos. Porque si no estamos pendientes a eso, tal vez estamos ejerciendo funciones y estableciendo prioridades y agendas que no están en línea con las mismas agendas y prioridades de Dios. Y la polarización espiritual, pastora, se va a seguir intensificando. Yo no sé hasta qué punto, pero lo que hemos visto, amado, a mí me deja totalmente impactado, anonadado, porque es que veo, amado, una intensificación extraordinaria, una polarización increíble y una aceleración de estos pensamientos e impactando a nuestra generación. Y cada vez, amado, veremos más definido las posturas del reino de Dios versus las posturas del reino de Lucifer. Eso lo vamos a ver, amado. Va a venir un tiempo de definición y lo estamos viendo. Los hijos de Dios, por un lado, y los hijos de Satanás, por otro lado, van a comenzar a diferenciarse grandemente. Va a haber una clara demarcación de identidad. Se verá una diferencia en la medida que Dios hable al mundo, sus hijos se van a banderizar con Dios, y en la medida que Satanás hable a sus hijos, los hijos del enemigo, la cizaña, se van a banderizar con él. Dios siempre habla primero, desde el principio, pero luego, por un asunto de legalidad, deja que hable también Satanás, como pasó en el Edén. ¿Para qué? Para que el ser humano, habiendo escuchado ambas voces, decida qué voz va a seguir. Y aprovecho para decir que yo dije que cuando Trump ganó, el Espíritu Santo a nosotros nos mostró que Dios había concedido un tiempo de cielos abiertos. Y sigo creyendo firmemente en eso, que el Espíritu Santo nos reveló de que iban a ser tiempos para la iglesia de cielos abiertos. ¿Para qué? Para adelantar las causas del reino. Y una cosa que para Dios es extremadamente importante, porque lo dice también la parábola del trigo y la cizaña, para la gran cosecha de almas. Amén. Tenemos que entender que Dios tiene en su mirada la gran cosecha de almas. Y que sabemos que en estos tiempos de cielos abiertos vamos a tener menos tropiezos. No es que no tengamos tropiezos, pero vamos a tener menos en proclamar el evangelio de salvación en Cristo, porque sabemos que el presidente Trump se ha identificado con la iglesia. Y no significa que no habrá oposición, como te dije, pero sino que será menos, porque el gobierno de este presidente está en amistad con la iglesia, con su siervo. De hecho, en agosto primero había una reunión en Casablanca con varios, creo que eran 24 o 25 pastores afroamericanos sentados a la mesa con el presidente, identificándose, amado, como aquellos que quieren seguir propulsando el Evangelio de Jesucristo en la medida que el gobierno le permita a las entidades de base de fe contribuir y abonar a que podamos tener una sociedad más bendecida por la palabra de Dios. Y eso ayuda a que el Evangelio de Jesucristo sea predicado con menos oposición. No es que no va a haber oposición, pero va a haber menos. Y los globalistas, por otro lado, los que llaman luciferianos, la élite, saben que Dios ha permitido que esto suceda. Ellos saben, amado, que las elecciones pasadas fue un acto milagroso, amado, porque todo el mundo decía que este hombre perdería. Y los planes del gobierno mundial han sido pospuestos por tal vez dos términos, como lo profetizó Kim Clement, que en una ocasión lo compartimos aquí. Kim Clement fue el hombre que profetizó varios años de que ocurriera, que no se sabía la nominación de Trump, que Dios levantaría a este hombre, amado, para volver a levantar las riquezas de la nación americana y de darle un nuevo aire a la iglesia para la expansión del evangelio y la gran cosecha de almas, que es lo que Dios tiene en su mirilla en esta hora. Y la élite, los globalistas, lo que llaman the deep state, el gobierno tras bastidores, van a seguir su propaganda, van a seguir su ataque, como lo hemos visto con las noticias llenas de engaño y distorsión de la verdad. Pero Dios ha provisto un espacio antes de que venga el anticristo para alcanzar millares y millares de almas para Cristo, porque Dios no quiere que ni uno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso, este es un tiempo de cielos abiertos que debemos de aprovechar para hacer lo que para Dios es importante, tener una gran cosecha de almas. Y por eso la iglesia no puede estar dormida, no puede estar entretenida ni enajenada. La iglesia tiene que estar bien despierta, llevando a cabo la función que Dios quiere que la iglesia haga. Y yo le pido a mi esposa que nos indique qué nosotros como iglesia en este momento histórico profético debemos hacer, que es importante ante la presencia de Dios. Pastora.
Amén. Sí, ¿qué es lo que nosotros como iglesia, y aquí nos incluimos nosotros, amén, como iglesia de Jesucristo en este momento histórico profético tan y tan importante? Lo primero, estar preparados, que es la instrucción que el Señor nos dijo, que teníamos que estar preparadas como esposa para Cristo. El tiempo que se nos ha concedido, estamos aquí todavía, es para dedicarnos a vestirnos de ese lino fino, limpio, resplandeciente, que dice la palabra que son las acciones justas de los santos. Por eso no nos podemos dejar arrastrar por la iniquidad. Y lo otro es, tenemos que estar siguiendo las instrucciones de Jesús, escuchando la voz de Dios, velando, orando, porque en ese velar y orar, por eso le decía, velen y oren en todo tiempo. ¿Qué sucede cuando tú velas y oras? Dios, amén, te habla.
Eso es así.
Entonces, cuando Dios te habla, te va a dar directrices, te va a hacer entender las cosas y no vas a ser engañado. Lo otro que se nos exhorta es mantener tu lámpara llena de aceite, o sea, una vida de unción, de poder, de una vida del Espíritu, una vida buscando la presencia del Señor, llenándote de su presencia.
Eso representa la llenura del Espíritu Santo. Recuerde, amado, que el Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad y toda justicia, el que te redarguye de pecado, o sea, que te hace salir de tu lugar equivocado, y el que te muestra las cosas del Padre y las cosas que han de venir.
Amén.
Y por eso es tan importante lo que dice mi esposa y la parábola que señalaba el Señor de tener lámparas llenas, porque eso representa la llenura del Espíritu Santo, y eso solamente llega, amado, cuando hay consagración en, amén, la vida del creyente y cuando nos mantenemos al margen del bombardeo que está aconteciendo en las mentes y los corazones para tratar de cambiar el pensamiento de vivir sometido y dependiente de Dios a vivir independiente de Dios y estar en el movimiento liberal y ateísta de este mundo.
De hecho, es una orden cuando la palabra nos dice, sed llenos.
Amén.
Del Espíritu Santo. O sea, es una orden porque es la única forma de nosotros poder discernir y es un tiempo que vamos a tener que vivir este tiempo que nos toca discerniendo las cosas en el Espíritu Santo, el discerniendo el bien, el mal, por donde sea el enemigo está buscando meterse. Y es un tiempo para purificarnos, ¿verdad? Porque vamos hacia nuestro futuro, que el esposo es nuestro Jesucristo.
Aleluya,
que Él es
sí,
santo,
Señor.
Santo, santo, y Él nos está limpiando. O sea, que es el propósito de Él, dice que la voluntad de nuestro Dios es la nuestra santificación.
Eso es así.
Y el Dios de paz nos quiere santificar por completo, espíritu, alma y cuerpo.
Y dice por completo.
Por completo, no, y es todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo.
No es una porción, amado, no es vivir un evangelio a medias, no es vivir una entrega a medias. Dios quiere que en este tiempo tú te santifiques por completo, espíritu, alma y tu cuerpo también.
Que es el que el enemigo quiere engañar y marcar y seducir.
Y marcar y ensuciar y que nos veamos oscuros, que nos veamos, amado, como en tinieblas, como parece alguna gente hoy en día. No, Dios quiere que tú seas un hijo de luz, santificado por completo, espíritu, alma y cuerpo.
La iglesia se tiene que polarizar a que es hija de Dios. Somos hijos de Dios, no podemos estar tibios. Porque los tibios, dice la palabra claramente, serán vomitados, expulsados, porque le hace daño al cuerpo de Cristo, porque no está definido. Y esta polarización es para que nos definamos
eso
más.
Eso es así, amén.
La maldad pues se va a seguir multiplicando. Se nos anticipó que el tiempo posterior iba a ser así. La cizaña va a seguir esparciéndose. Se nos anticipó. Satanás seguirá influenciando, seguirá engañando al mundo entero. Esa polarización espiritual del bien y el mal y los hijos de Dios y los hijos de Satanás cada vez va a ser, te anticipo, más marcada.
Amén, amén.
Y tú tienes que apostarte ya desde ahora en el lado correcto del espectro espiritual. Tú tienes que alinearte con Dios. Tú tienes que alinearte con su palabra, con el Espíritu Santo. Y no te apartes, dice, ni a derecha ni a izquierda. Tienes que, este es el tiempo que el Señor nos alertó de cuidar nuestra salvación con temor y temblor.
Amado, queremos finalizar diciendo lo que dijo Jesús de la parábola del trigo y la cizaña. Él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Hay gente que no le gusta que se pronuncie esa palabra, pero mira, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Ese día se está acercando, amado. La siega se está acercando y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Entonces enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios no quiere el lloro y el crujir de dientes. Aparece ahí porque es una consecuencia, pero Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nos movilicemos y nos polaricemos hacia el lado del trigo, hacia el lado de Dios, hacia el lado de su palabra, hacia el lado de su espíritu, hacia el lado de la luz, hacia el lado de la verdad, hacia el lado de la vida, de lo que realmente Dios quiere ofrecerte, amado, como hijo de Dios. Y esto es un tiempo, como decía mi esposa, de definición. Dios quiere que o eres caliente o eres frío, pero no puede haber tibieza en la vida de un hombre que dice que le sirve al Señor, de una mujer, de un joven que le sirve al Señor. Tiene que haber definición, tiene que haber, amado, una clara entrega. El Hijo de Dios, amado, se tiene que notar que es un Hijo de Dios. No podemos ser cristianos camuflajeados o de servicio secreto. La gente tiene que saber que tú eres un hijo de Dios definido en tus posturas, en tus principios, en tus creencias. No importando cuánto nos señalen y cuánto cambie el mundo, nosotros no vamos a cambiar porque nosotros somos luz y punto. Dios es luz y punto. Dios es verdad y punto, amado. Dios no tiene puntos intermedios. En Él no hay sombra de variación. Y a eso es lo que Dios nos está pidiendo, que vayamos en este tiempo, de que la parábola del trigo y la cizaña la estamos viendo, amado, en su justa perspectiva en este momento profético que estamos viviendo. Así es que el llamado es ese, a definirnos y a vivir para Dios, para que ese día que venga el Señor nos encuentren polarizados. ¿Pero a dónde? A la derecha del Padre, amado, como ovejas, como hombres y siervos de Dios y como hombres y mujeres que viven para Dios como las vírgenes sensatas. Amado, este ha sido el programa Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que estamos viviendo y cómo la iglesia se tiene que preparar. Amado, recuérdate que luego podrás escuchar este mensaje en el Media Center. Lo buscas bajo la polarización del bien y del mal que se está intensificando, basado en Mateo 13, sobre la parábola del trigo y la cizaña. Así que nos veremos en otro programa más el próximo jueves de 6 a 7 de Unidos y Preparados.
Unidos esperan por él.